Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Sin afectaciones a los servicios prioritarios por el apagón de luz en Autlán de Navarro. Por amenazas a personal de salud, acudirán elementos de seguridad pública a los traslados con protocolos COVID-19. Autlán de Navarro dona 10 equipos de protección a elementos de protección civil del municipio de La Huerta, Jalisco. La presencia del jaguar en el Cerro Grande suma a las labores de conservación de Manantlán. Realizan evento en apoyo a las niñas y niños con cáncer en el municipio de El Grullo. Preparan el homenaje luctuoso en memoria de Atanasio Monroy. En la señal universitaria aumenta la Universidad de Guadalajara admisión de aspirantes a licenciaturas en los últimos 9 años. En la señal estatal, más de la mitad de adultos mayores en Jalisco se ha registrado para recibir la vacuna. En la señal nacional, grave situación en el norte por las nevadas en Texas. Seguirán los apagones, dice Andrés Manuel López Obrador. En la señal internacional, una ola de frío polar congela a Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, mitad de la semana, 17 de febrero del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como periodista, de mis compañeros en el área de ingenierías, en los controles operativos, agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando García, así como también al ingeniero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora y continuista. Bien, pues esta mañana de miércoles, mitad de la semana, en el que han transcurrido ya 50 días de este 2021, por transcurrir 318. Estamos en la semana número 7 de este 2021. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta en este espacio a través del 382-5031, 382-6532, a disposición nuestras líneas telefónicas, así como el 317-121-2325 para que nos envíe sus mensajes de texto y mensajes de voz en el WhatsApp. Le escuchamos atentamente con sus inquietudes, comentarios, algún tema que ustedes se le den seguimiento, mis compañeros periodistas, pues déjenos saber a través de estas vías de comunicación. Estamos completamente en vivo en esta mañana, algo nubladita y fresca, por supuesto. Le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a comenzar.
Señal local.
Sin afectaciones, los servicios prioritarios con el apagón que se registró el día de ayer en el municipio de Autlán de Navarro, no se registraron cortes a instituciones de servicios básicos como hospitales, como seguridad pública, como protección civil y bomberos, ya que se respetaron los servicios estratégicos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al detalle.
Por segundo día consecutivo se registraron apagones de energía eléctrica en los diferentes municipios de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco. De acuerdo con el gobernador del estado de Jalisco, no se recibió comunicación oficial por parte del gobierno federal para tomar medidas preventivas. En la región, fueron los municipios de la Sierra de Amula los que más reportaron en redes sociales la suspensión del servicio, mientras que los de la Costa Sur manifestaban no haber tenido inconvenientes. En el municipio de Autlán de Navarro, los cortes iniciaron a las 18:30 horas en la zona centro durante un par de minutos. Algunas de las colonias que reportaron cortes fueron Colinas del Sur, Puesta del Sol, El Paraíso, Villas Taurinas y Valle del Vergel. Alrededor de las 9 horas se registró un nuevo corte hacia la parte centro del municipio. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, informó que no se registraron cortes a instituciones de servicios básicos como hospitales, seguridad pública, protección civil y bomberos, ya que se respetaron los servicios estratégicos.
No, en los dos que ha habido anteriormente no hemos tenido problemas. ¿Tienen energía eléctrica ahorita en la base?
05, nomás se fue hace rato, cuando te pasamos 27, fue un lapso como de un minuto, pero sí hay en esta zona. Morales del...
Muchas gracias. Sí, está el servicio de protección civil sin problemas, hospitales sin problemas, residencia, policía sin problemas de energía.
Colina, 67, con el alumbrado y los 34 y por fuera de los mismos.
Sí, está el apagón en general, pero ahí se respetaron pues los servicios estratégicos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues con este apagón de luz que afectó a 36 municipios en el estado de Jalisco, el gobernador, ante este apagón aleatorio que afectó a varios municipios de nuestro estado, él pide reducir el consumo de luz, el megapagón eléctrico de del día de ayer y del día lunes también, que se comenzó con dicha actividad, concentrado en el norte de México, también dejó afectaciones en nuestro estado de Jalisco, como ya escuchamos. Entre los municipios con afectación que se registraron con una mayor duración, el municipio del Grullo, el municipio de Autlán, y el gobernador de Jalisco informó que no se recibió desde el día lunes reportes de corte de luz en al menos 36 municipios del estado. Que se recibieron el día lunes, sobre todo entre las 19 y las 20 horas. Efectivamente, sobre el apagón aleatorio que afectaría al día de ayer, el gobernador dijo que el gobierno federal no les había informado oficialmente al respecto, pero que se tomaron las medidas ante dicha contingencia. Dijo: estamos trabajando en coordinación con todos los municipios del estado de Jalisco para atender la contingencia y evitar afectaciones, sobre todo en los servicios públicos, en la infraestructura hospitalaria, el trabajo y las clases en clases, dijo el mandatario estatal en sus redes sociales. Así fue como lo dio a conocer y lo anunció. Por su parte, el Centro Nacional de Control de Energía anunció ya desde ayer, precisamente, que realizaría los apagones aleatorios en Jalisco y en 11 entidades a partir de las 18 y hasta las 23 horas, en donde ya pudimos percatarnos precisamente ayer con este apagón. ¿Usted cómo lo recibió? ¿Cómo le fue con esta situación en donde la energía eléctrica, en estos momentos es básico, sobre todo por las clases que se toman a distancia y en el que seguramente ayer hubo afectación en ese contexto? Vamos con más información. Por amenazas a personal de salud, acudirán elementos de seguridad pública a los traslados con protocolos de COVID-19. Debido a estas amenazas, seguridad pública participará como acompañante del personal médico y del traslado de pacientes portadores de COVID-19. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
Uno de los acuerdos tomados en el municipio de Autlán de Navarro, que se sumará al plan de manejo de la pandemia por COVID-19, es la participación de elementos de seguridad pública en los traslados de pacientes portadores de COVID-19 y en las áreas donde labora el personal de salud que atiende en la primera línea. Esto debido al aumento de amenazas contra elementos de protección civil y personal médico. De acuerdo con Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán, se han registrado 3 casos de amenazas por parte de familiares de pacientes con SARS-CoV-2 que han fallecido.
La participación de seguridad pública en los casos de amenazas de familiares a personal de prehospitalario, tuvimos un caso más reciente que fue en hospital, donde se pidieron seguridad pública para proteger. Van 3 casos que tenemos documentados en donde se ha amenazado al personal de salud por diferentes condiciones. Dos en vivienda y uno en hospital.
En 2 de los casos registrados, los familiares han exigido la presencia inmediata de los elementos de protección civil para el traslado de sus pacientes, que desafortunadamente fallecieron. Otro de los casos se registró afuera de un hospital.
Uno es que pedían la presencia inmediata de Protección Civil para mover a su familiar. Cuando llegamos, el familiar ya lo había llevado al hospital en su vehículo y murió al llegar. El movimiento, esto fue por teléfono a la base, que de no llegar pues rápido, pues iban a ir a punta de pistola por nosotros. Y recientemente, está muy reciente, la amenaza a médicos, pidieron una ambulancia para sacarlo del hospital y llevarlo ya de regreso a su casa, y no alcanzó a salir, murió. Son las tres que yo recuerdo que hemos tenido amenazas.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son las 9:16 a.m. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Le invitamos para que se comunique a nuestros teléfonos al 317-121-2325. Es el teléfono para que usted nos deje algún mensaje de voz, algún mensaje de texto. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información. Esta mañana, el municipio de Autlán dona 10 equipos de protección a elementos de Protección Civil de la Huerta. El maestro Nacho Arroyo compartió que la decisión se tomó debido al excedente de equipo con el que cuenta Protección Civil y Bomberos. La entrega se realizó en las instalaciones de la base ubicada en el municipio de Autlán. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de apoyar la loable labor que realizan, Protección Civil y Bomberos Autlán realizó una donación de 10 equipos de protección de bomberos a Protección Civil del municipio de La Huerta. La entrega fue realizada durante la mañana de este martes en las instalaciones pertenecientes al municipio de Autlán. El director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, comentó que la decisión fue tomada ante la existencia de excedencia en equipos.
Para 10 bomberos de La Huerta que servirán para que ellos cuenten con equipo de protección y enfrentar los incendios. La responsabilidad que va a tener La Huerta de tener 10 equipos, un equipo nuevo de bomberos cuesta hasta 50,000 pesos con todo y el casco, botas, que también les hace falta al equipo. No es fácil conseguirlo, nosotros nos costó mucho tiempo hacernos de equipo, y ahora que tenemos, vamos a donarlo a La Huerta, a Jutla, a Cuchitlán, a Cihuatlán, a Tecolotlán, con la autorización de Cabildo, con la autorización de, porque tenemos equipo que debe usarse, lo tenemos en exceso y lo debemos compartir con los que no lo tienen, y en este caso consolidar no solamente esto, sino capacitación. Podemos brindarles ejercicios, entrenamiento de manera gratuita, si usted lo autoriza, a los municipios que así lo requieran, para poder completar el ciclo completo, equipamiento y capacitación.
La Dirección de Protección Civil de Autlán aprobó la donación en conjunto con el secretario general, el síndico y presidencia municipal, mediante un acuerdo tomado durante sesión de cabildo. La coordinadora de Protección Civil en La Huerta, Perla Gardenia Sánchez Galarza, extendió su agradecimiento y expresó que se trata de un apoyo para la ciudadanía más que para los propios bomberos.
Agradecemos esta donación, esperamos que no sea la única, presidente, comandante, si tienen por ahí más existencia que nos pueda ayudar a brindar un mejor servicio a la ciudadanía. No solo es para nosotros, es para brindarles un servicio a ustedes, a los ciudadanos, a los transeúntes que pasan a visitarnos nuestra playa, a la gente que vivimos por ahí, a la gente que visita a su familia, brindarles un servicio de calidad y sobre todo que se sientan seguros de que las personas que trabajamos en Protección Civil hacemos nuestro trabajo bien, y pensando por supuesto en ustedes, porque estamos trabajando con vidas humanas, ¿sale? Agradecemos nuevamente, comandante, presidente, muchísimas gracias y esperamos que nos sigan tomando en cuenta para próximas donaciones o cualquier tipo de capacitación o cualquier tipo de situación, evento que tengan presente, considérenos. Nosotros estaremos muy agradecidos de formar parte también de su grupo.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. La presencia del jaguar en Cerro Gordo suma a las labores de conservación de la biosfera de Manantlán, la Sierra. El director de esta reserva, el biólogo Fernando Gavito Pérez, señaló que se trabaja en la restauración del ecosistema en diversas áreas naturales protegidas que funcionen como corredor biológico para la especie. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
La presencia del jaguar en Cerro Grande, detectada por vigilantes comunitarios mediante cámaras trampa, abre las puertas para un trabajo coordinado entre áreas naturales protegidas para la preservación de la especie. El director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Ramón Gavito Pérez, informó que se trabaja en la restauración de ecosistemas entre la zona de protección de flora y fauna El Jabalí y Manantlán, que funcione como un corredor biológico para la especie.
Suma mucho a la conservación de lo que es Cerro Grande y el área natural protegida, Manantlán, porque estamos trabajando en la región muy fuerte con un proyecto de un corredor, bueno, de restauración de ecosistemas, en lo que creemos nosotros que es un corredor muy importante en la zona este del área natural protegida, en donde convergen el área de protección de flora y fauna, el jabalí, en donde converge un área natural protegida estatal de Jalisco, el Parque Estatal Bosques Mesófilos, en donde son las faldas del Volcán de Fuego del Parque Nacional Nevado de Colima, y justo donde también se encuentra Manantlán. En este espacio de Zapotitlán de Vadillo, uno de nuestros indicadores para saber si estamos teniendo éxito en temas de restauración es justamente el jaguar.
El biólogo señaló que existen muchas presiones en la zona por actividades agrícolas, cambios de uso de suelo y por turismo.
Ya llevamos un año trabajando con este proyecto, un poquito más con grandes aliados en el territorio y de manera regional. Y bueno, yo creo que este registro también es producto de estos esfuerzos que hemos ido teniendo en colaboración con muchos otros actores, ¿no? Ahora, si bien existen presiones en el sitio, presiones productivas, presiones de presencia de personas, tanto de habitantes como de visitantes, sabemos que en la zona de núcleo es un sitio en donde los animales están seguros y prueba de ello es que buscan refugio muchas especies dentro de la zona de núcleo de Cerro Grande, ¿no?
Manantlán está considerado como un paisaje prioritario dentro del Plan Jaguar 2030 que lanzó el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza para preservar la especie en América Latina, donde se encuentra amenazada. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues en este contexto de medio ambiente, el gobierno de Jalisco también presenta una estrategia para defender al estado de los incendios forestales este año. Para este año se contempla una inversión de poco más de 99 millones de pesos para la prevención y combate de incendios forestales. Se cuenta con más de 1,000 brigadistas altamente capacitados, equipo terrestre y aéreo y coordinación interinstitucional entre estado, municipios, autoridades de CONAFOR. Las condiciones climáticas pronostican poca humedad y altas temperaturas en la entidad, lo que aumenta el riesgo de siniestros durante la temporada de estiaje del presente año. Ante este escenario, pues ya el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en compañía con los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara y autoridades de CONAFOR, presentaron esa estrategia de Jalisco se defiende de incendios forestales 2021, que incluye un esfuerzo una fuerza integrada por más de 1,000 brigadistas, como ya lo mencionábamos, equipamiento aéreo, terrestre, así como capacitación para el manejo y el control de fuego. La inversión estatal de este año para la prevención y los combates es, como ya le mencionaba, de 99,511,305 pesos. Y en este sentido, el gobernador también destacó que más allá del dinero, pues la estrategia debe contar con el elemento más importante, que es la colaboración de todos los ciudadanos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que ayuden a prevenir los incendios y evitar la pérdida de masa forestal. Recordemos también, así lo dijo el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, maestro Sergio Graf Montero, destacó que en 2021 se reforzarán las acciones y capacidades del personal que año con año, pues a través de las brigadas, arriesgan su vida para combatir incendios. Que fíjese usted, ya lo han anunciado, ya se ha informado, ya es sabido. En su mayor porcentaje, los incendios son ocasionados por actividades humanas. Bien, le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Realizan en el municipio de El Grullo un evento de apoyo a niños y a niñas con cáncer. El evento consistió en recibir donaciones de cabello en apoyo a las niñas y los niños que padecen esta enfermedad. En total se reunieron 98 trenzas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Este martes se llevó a cabo en el municipio de El Grullo un evento en apoyo a los niños y niñas con cáncer que consistió en invitar a la ciudadanía a realizar donación de cabello. La iniciativa fue impulsada en memoria de la ciudadana Rosita López, de quien fuera su deseo brindar este apoyo a niños y niñas que padecen esta terrible enfermedad. De acuerdo con una de las encargadas de la realización del evento, la respuesta de la ciudadanía fue positiva y se vio interesada en apoyar esta noble causa, pues solo en 2 horas de haber iniciado el evento ya se habían reunido más de 20 trenzas.
Gracias a Dios están respondiendo bien. Hasta ahorita empezamos a las 9:30 de la mañana y llevamos más o menos unas 28 trenzas colectadas. Esperamos haya un poco más.
El evento se llevó a cabo en el Jardín Municipal Ramón Corona de las 9 a las 15 horas. Finalmente fueron reunidas un total de 98 trenzas, número que resultó una gran sorpresa para las y los que formaron parte de la iniciativa.
Sí, fueron 98 trenzas, gracias al apoyo pues de las personas que fueron compartiendo sus mensajes en el WhatsApp o en el Face. Y pues les damos las gracias a cada una de esas personas que compartieron, a las que donaron trenza, a las que estuvieron ahí apoyando, a las personas de Nariz Roja, que por el apoyo también y no nada más en cuestión de la publicidad, sino en tantas cosas que realizan para apoyar a todos esos niños, no nada más a los niños con cáncer y leucemia, sino también a todas las personas con problemas de anemia plástica.
De acuerdo con la informante, fueron personas de El Grullo, Autlán, La Huerta y El Limón quienes donaron a la causa. Las trenzas serán destinadas a la Fundación Nariz Roja, con sede en la ciudad de Guadalajara, y que brinda apoyo a las y los niños que sufren la enfermedad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Preparan homenaje luctuoso en memoria de Atanasio Monroy. La Dirección de Arte y Cultura y el Centro Universitario de la Costa Sur, así como también el Museo y Centro Regional de las Artes, rendirán homenaje en memoria de José Atanasio Monroy. Este será transmitido a través de redes sociales. Antonio Díaz nos tiene la información.
En memoria del destacado pintor José Atanasio Monroy, la Dirección de Arte y Cultura del municipio de Autlán, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa Sur y el Museo y Centro Regional de las Artes, preparan un homenaje luctuoso, informó Alexander Flores Arias, director de Arte y Cultura.
Mira, pues como todo año, somos 3 instituciones las que estamos aquí involucrados. Obviamente, el Ayuntamiento de Autlán, junto con la Dirección de Arte y Cultura, que es una, el Centro Universitario, ¿verdad?, a través de su extensión de cultura, y el Museo Regional. Entre los 3 hemos estado año con año dándole seguimiento a este personaje ilustre de Autlán.
El homenaje se realizará este viernes 19 de febrero en el Parque Funeral de Autlán a las 8:30 horas. Flores Arias explicó que este año, debido a la contingencia sanitaria, únicamente habrá representantes de las instituciones organizadoras quienes realizarán guardias de honor.
Bueno, este año, como todo, va a ser igual que siempre. Ahí en el panteón, ¿verdad?, a partir de las 8:30, pero la asistencia es prácticamente por invitación directa, por las mismas contingencias que no nos permiten tantas personas. Entonces posiblemente nomás se asistan alrededor de 12-15 personas cuando mucho, ¿verdad? Una representación de cada una de las diferentes instituciones participantes, para que a la vez cada uno tenga la oportunidad de hacerle una guardia.
Flores Arias destacó el trabajo de difusión que ha realizado el Centro Universitario de la Costa Sur con la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, certamen que se ha consolidado a nivel nacional.
Bueno, pues es, como ustedes saben, pues es una personalidad, ¿verdad? Que trascendió y está, obviamente la universidad nos está ayudando pues aquí a difundirlo más a nivel nacional e internacional con su bienal. Y pues él es quien ha hecho presencia en la, fuera de Autlán y aquí mismo en Autlán con sus murales, pues que sabemos que son reconocidos.
El evento será transmitido a través de la página del gobierno de Autlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana y en la línea telefónica saludamos al licenciado Adán Montes Martínez. Él es coordinador administrativo local de la Cruz Roja en el municipio de Autlán, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Adán? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Buenos días, Celia. Muchas gracias. Gusto saludarte también. Agradecidos por el espacio, como siempre, Radio Universidad, la Universidad de Guadalajara, atentos al pendiente de nuestra institución.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de la Cruz Roja Delegación Autlán, ya que el 21 de febrero se conmemora el aniversario número 111 de la Fundación de Cruz Roja, ¿no es así, Adán?
Así es, fue la fundación en nuestro país, en México, y pues nosotros en lo local tenemos como referencia el 24 de abril.
Ajá.
28 de abril, perdón, del 74, es el inicio ya del primer consejo directivo legalmente conformado. Uh-huh. Pero previo antes pues había puestos de socorros donde las personas de aquel iniciadores lo hacían en sus propios vehículos.
Uh-huh. Muy bien, pues ya con cuántos años estaríamos hablando aquí en el municipio de Autlán, Adán.
Pues ya los 47, 48 ya casi. Uh-huh. Y pues estamos a meses de nuestro aniversario en Autlán.
Claro, claro. Adán, y con este motivo, pues bueno, es importante destacar toda esta gran labor que ha hecho la Cruz Roja durante todos estos años en el municipio de Autlán de Navarro y que pues ha pasado por muchas vicisitudes y que ha tenido que enfrentar bastantes retos, sobre todo económicos. Platícanos un poco en este contexto tanto histórico y cómo ha sobrellevado la situación también en cuestión económica la Cruz Roja.
Sí, claro, Elia. Bueno, gracias que tocas el punto. Al ser una organización sin fines de lucro y no ser gubernamental, pues para empezar no empezamos con una partida presupuestal por ningún nivel de gobierno. ¿De qué vive Cruz Roja? De las donaciones y programas que puede hacer la Cruz Roja para captar fondos. En este aspecto, pues, nuestra población, pues, ha mantenido la Cruz Roja porque no deja de apoyarnos con el pesito, cuando ven a nuestros muchachos en el haciendo el tradicional boteo. Las empresas que, pues, sabemos también que ha sido año difícil el año pasado, tal vez pues, con la pandemia nos trate de igual manera, pero poco a poco hemos salido. Sí, tenemos nuestras deficiencias, nuestras carencias, pero pues no se pierde la realización o la esencia del trabajo que es la atención prehospitalaria. Sí, mucho ayuda el apoyo de las personas, que pues como dice nuestro eslogan, pues dar no duele y la Cruz Roja es de a todos, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, Adán, también, ¿cómo ha llevado esta situación ahora que enfrentamos un tema como la pandemia, una situación de salud, y en donde se vuelve una parte elemental e importantísima la labor que ustedes realizan? ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo lo han sobrellevado? Platícanos un poco la experiencia. ¿Cómo han enfrentado el tema de COVID para los servicios de Cruz Roja?
Sí, claro. Bueno, cuando pues inició esto que desconocían pues las personas que investigan y todo eso, lo de la enfermedad, lo de este virus, pues el personal se capacitó y se ha ido capacitando en su momento desde cómo poderse poner el traje Tyvek, que es el de bioseguridad. Fueron muchas capacitaciones, tanto de primero fue una presencial para cierto número de personas, y esas personas que fueron se encargaron de pasar la capacitación a otras delegaciones y al resto de nuestra delegación. Ya lo demás fueron constantes capacitaciones semanales vía virtual, de esta manera, así como estamos ahorita realizando este espacio. Uh-huh. Y pues se ha cambiado, porque ya ahora en cada llamado, si la persona no es por algún accidente o algo así, hay un protocolo, hay un test para saber si la persona tiene los síntomas y acudir de esta manera con el equipo de bioseguridad y la ambulancia asignada para COVID. Esto nos ha llevado también a tener una unidad especial únicamente para pacientes COVID. Entonces, es algo que los muchachos realizan, ese test o ese cuestionario para la persona que reporta que tiene alguno de los síntomas. Y pues no descartamos, y los muchachos van de esa manera. También realizamos traslados. Cuando a una persona ya la dan de alta de un hospital por COVID, de igual manera los muchachos van con las mismas medidas. Al regresar ellos, pues hacen el desecho del traje, la limpieza, la sanitización, desinfección de la unidad. Eso pues sí, y nos ha llevado a que a todas las unidades, así no sean de pacientes COVID, pues nos ha llevado a tenerlas mejor, pues, en aspectos de sanidad. Se desinfectan todas y cada una, sea o no COVID, pero cuando es COVID, pues más atención a esa unidad y al personal.
Adán, ¿se incrementó el servicio o los traslados en este contexto de la pandemia? Cuéntanos un poco de las estadísticas que han reflejado en Cruz Roja a raíz, pues, de esta situación.
Sí, bueno, al ser nosotros también una institución auxiliar en el municipio para este tipo de casos, hay un protocolo también. Primero son los servicios de salud de gobierno los que realizan esto. Cuando tal vez están ocupados o sobrepasan la capacidad o la demanda, es cuando las personas requieren a nosotros. Pero sí estamos hablando de que 3-4 servicios al mes de este índole realizamos. No lo tenemos sobre alto el índice, pero sí, al ser, como te digo, una institución de auxiliar, porque hay un protocolo a seguir y primero están las autoridades competentes de gobierno quienes realizan estas actividades.
Muy bien. ¿Cuánto personal es el que colabora actualmente en Cruz Roja Delegación Autlán?
Ok, personal voluntario, desde el Consejo Directivo, estamos hablando alrededor de 46 personas. Tenemos 4 personas remuneradas que están de guardia. En el área de socorro, obvio, pues tenemos lo que es en servicios médicos, pero voluntarios estamos hablando de esa cantidad, personas que pues tienen su ingreso o su trabajo y le brindan a la Cruz Roja, por ejemplo, que el fin de semana, 3 horas diario por la tarde, por la noche. Todo es dependiendo de sus actividades, sus tiempos, obvio, su familia, su trabajo, que es su fuente de ingreso y el cual les permite estar con nosotros. Pero y así también ellos están de igual manera capacitados ante esta situación que estamos ahora con la pandemia. Y es así como estamos. Tenemos obligatoriamente, por decirlo así, a una guardia por día. Ajá. Y los voluntarios se suman a ellos apoyándolos y incrementa. A veces podemos estar haciendo servicios en 2 unidades porque tenemos la tripulación suficiente.
Adán, ¿qué retos han enfrentado ustedes ante la pandemia como Cruz Roja?
Claro, bueno, pues primero que nada en lo personal, porque me refiero al personal que nos apoya aquí, porque de principio pues las personas mayores de 60 años, en este caso hablando de nuestros consejeros, hablando de nuestros veteranos, pues no tenían de una manera una restricción de venir a la institución, y en todo caso los que eran veteranos, pues apoyar en labores de normalmente atención prehospitalaria. por salvaguardar su integridad física. Entonces, pues nos vimos en un momento pues que no contábamos con las personas del consejo y no contábamos con los veteranos que, pues quieras o no, son pilar muy valioso, y pues cuando están aquí les platican a los muchachos la historia, las anécdotas, o pues les comparten, ¿verdad? Uh-huh. Y eran momentos que no los tuvimos, pues se puede decir, pues casi todo el año pasado. Claro. O sea, a llamaditas, y ellos también, pues, toda su vida apoyando, y se sentían de una manera, ¿cómo se dice?, imponentes, uh-huh, de que, pues, querían participar, pero no puedes.
Claro.
Discúlpanos, pero no puedes.
La coordinación de juventud,
¿sí? La coordinación de juventud también suspendió sus actividades, que ellos son sábados y domingos por la mañana, son chavos de entre los 8 y los 16 años, y también quedó suspendidas todas sus actividades. Entonces, quieras o no, se veía un poco, pues, triste en el aspecto de faltaban los chavos, faltaban los de la experiencia, uh-huh, y pues además el personal con una edad promedio para poder hacer el esto. Entonces, fueron retos de que sí, carencias de personal, y a veces, pues, esas personas mayores, pues, nos ayudan mucho en lo que es manejando, o nos ayudan con los muchachos, simplemente, y no los teníamos, no los teníamos por las restricciones que había, aparte de que las nombró el gobierno, también nuestra dependencia a nivel nacional lo estableció, como regla, no veteranos, todas personas mayores de 60 años, no pueden ya, por el momento, participar en actividades de la delegación, ni presentarse a la delegación.
Uh-huh. Pues bueno, sin duda una actividad que cambió completamente en todos los aspectos, como bien lo has mencionado, tanto la dinámica del personal que ya se asignaba a los diferentes horarios, como también la forma en recabar fondos para esta institución que siempre está necesitando de nuestro apoyo. Si mal no recuerdo, pues con anterioridad se hacían eventos masivos para poder captar recursos. También esto seguramente pues ha venido a mermar en todos los aspectos y para todos, ¿no? Es una importante actividad también que busca esta forma de hacerse llegar de recursos. Adán, pues nosotros estamos muy contentos destacando toda esta información que nos parece muy importante y que la gente tomemos en cuenta que esta institución pues vive del apoyo de los ciudadanos, y qué mejor que pues en esta fecha en la que ya mencionamos al inicio de nuestro espacio, es una fundación de la Cruz Roja a nivel nacional, pero pues ustedes tienen su aniversario en abril, como tú ya nos lo mencionaste, y que por supuesto estaremos dando seguimiento también a esta fecha, pero algo más que tú quieras destacar en este aspecto, Adán.
Pues invitar a la población de que sigan sumando a nuestro proyecto, tanto con su donativo o como aquella persona que pues por su edad ya dejó o ya no labora, ya está pensionada y quiere apoyar en labores en Cruz Roja, adelante. Bueno, ahorita pues sí, con mucho cuidado tenemos que tocar ese tema, pero pues hay personas que pueden brindar su servicio, pueden seguir siendo útiles. Aquí la institución está la puerta abierta a todo tipo de personas que así lo decían, colaborar, ser parte del consejo. Si eres un médico y pues ahí una hora, dos horas, gustas donar tu tiempo en consultas y apoyo en el área de servicios médicos, son bienvenidos, enfermeras, todo tipo de personas. Aquí siempre hay, y hay capacitación también, si gustan aprender. Si gustan aprender los primeros auxilios, ya, a veces, pues eso también es muy importante conocerlo simplemente en la casa, ¿verdad? Para cuando tienes niños y pues algo por ahí se queman o algo con un uh-huh artefacto, pues saber qué actuar, ¿verdad? En lo que llega la ambulancia o alguna claro otra institución, pues qué hacer, ¿verdad? En este aspecto, está abierta la invitación. Nuevamente, pues yo creo que no tendremos colecta nacional como el año pasado, pues así como lo comentaste, esa era una de nuestras principales fuentes de captación y procuración de recursos, la colecta nacional, que eran 2 meses activos durante marzo, abril y mayo, y pues lamentablemente no lo tuvimos el año pasado, no lo vamos a tener este año, no los eventos que hacíamos como el tradicional toro nocturno, que igual nos ayudaba a procurar fondos, pues no tenemos. Entonces, pues el reto sigue siendo un poco más fuerte, porque tenemos que valernos nuevamente del botecito, que también no lo hacemos ya mucho, no muy cotidiano como era, también por la seguridad de los muchachos.
Pues bueno, ahí el llamado a que contribuyamos, y recordemos que esta colecta pues es permanente, hay que apoyar a Cruz Roja. Adán, pues muchísimas gracias por esta entrevista que hoy nos has concedido, y destacar la importancia de esta noble institución que da servicio a los ciudadanos y que pues todos la necesitamos, o que si no la necesitamos, pues apoyarla para cuando sea necesario. Muchísimas gracias, Adán, por este enlace que nos has permitido, y me da mucho gusto verte que estás ahí, pues activo como siempre, apoyando a esta loable institución.
Gracias, Elia, como siempre agradecidos, no nos cansaremos de decirlo, siempre agradecidos con nuestra institución, y un saludo a todos tus radioescuchas.
Un abrazo, hasta luego, Adán.
Igualmente.
Muy buenos días. Es Adán Montes, coordinador administrativo local de Cruz Roja, delegación Autlán. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión damos la bienvenida esta mañana nuevamente, como cada miércoles, al doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos. Muy buenos días, bienvenido, doctor.
Elia, buenos días. Buenos días a usted y a todo su auditorio. Fíjese que hoy quiero comentar en torno a un documento breve, muy breve, que circuló en las redes sociales hace un par de semanas y que a mí me parece que es muy relevante, muy a propósito en todo este tema de campañas preelectorales y las próximas campañas electorales y definitivamente la elección de nuestros nuevos gobernantes en los próximos meses. En enero de 2021, Alemania se despidió de Merkel con 6 minutos de calurosos aplausos, dice una nota. Los alemanes la eligieron para dirigirlos y ella dirigió a 80 millones de alemanes durante 18 años con competencia, habilidad, dedicación y sinceridad. Durante estos 18 años de liderazgo de la autoridad en su país, no se registraron transgresiones en su contra. No asignó secretario o secretaria a ninguno de sus familiares. No afirmó ser hacedora de gloria. No dijo tonterías. No apareció en los callejones de Berlín para ser fotografiado. Es Merkel, la mujer que fue apodada la dama del mundo, y fue descrita como el equivalente a 6 millones de hombres. Merkel dejó la posición de liderazgo del partido y se la entregó a quienes le siguieron. Y Alemania, y su pueblo alemán, está en las mejores condiciones. La reacción de los alemanes fue inédita en la historia de los alemanes. Todo el pueblo salió a los balcones de la casa y la aplaudió espontáneamente, con caluroso aplauso. Sin poetas populares, escorias, descaro, coloristas y escaladores. Al contrario de nuestra realidad, no hubo elogios, hipocresía, representación y tambores. Alemania se mantuvo como un solo cuerpo, despidiendo a la líder de Alemania. Una física química que no se dejó tentar por la moda o las luces y no compró bienes raíces, autos, yates y aviones privados, sabiendo que ella es de la ex Alemania Oriental. Dejó su puesto después de dejar a Alemania en la cima. Se fue y sus familiares no repitieron diciendo que son los mayores. 18 años duró en el cargo. No se cambió la ropa vieja. Fue una líder silenciosa. En una rueda de prensa, una periodista le preguntó a Merkel: notamos que su traje se repite, ¿no tiene otro? Ella respondió: soy una empleada del gobierno y no una modelo. En otra rueda de prensa le preguntaron, ¿tiene empleados domésticos que limpian la casa, preparan la comida, etcétera? Su respuesta fue, no, no tengo trabajadores y no los necesito. Mi esposo y yo hacemos este trabajo en casa todos los días. Luego otro periodista preguntó, ¿quién lava la ropa? ¿Tú o tu marido? Su respuesta, yo arreglo la ropa y mi marido es el que opera la lavadora. En fin, esta es la Merkel, la primer ministro alemana. Luego ella dijo, yo esperaba que me preguntaran sobre los éxitos y fracasos de nuestro trabajo en el gobierno, pero eso no sucedió. La señora Merkel vive en un apartamento normal como cualquier otro ciudadano, ni en Los Pinos ni en Palacio Nacional. Este apartamento es en el que vivía antes de ser elegida primera ministra de Alemania y no lo dejó y no es propietaria de una villa, de sirvientes, de piscinas y jardines. Esta es Merkel, la primera ministro alemana, que Alemania es la mayor economía europea. Ojalá este tipo de elecciones, ojalá estos tipos de manifestaciones de gobiernos se empiecen a reproducir en nuestro país, en donde podamos, al final del ejercicio de gobierno, poder aplaudir y poder agradecer a nuestros líderes. Esperemos, para bien de todos, que así ocurra y que nuestros próximos gobernantes tomen en cuenta mucho este tipo de elecciones. Es mi comentario, Elia.
Muy acertado, como siempre. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos.
Señal Clima.
Nos vamos con el pronóstico del tiempo hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña. Muy buenos días, Héctor. Bienvenido.
Buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, hoy tenemos un frente frío en el norte y uno más en el noreste del país. Ocasiona nubosidad, lluvia y descenso en la temperatura, principalmente en Nuevo León y Tamaulipas, con condiciones invernales. Asimismo, se observará aguanieve y nieve en la zona serrana de Chihuahua y Coahuila, originadas por la masa de aire frío. Al paso del frente se va a originar un evento norte en Tamaulipas con fuertes vientos y lluvias. La masa de aire frío en la región de occidente comienza a modificarse, ocasionando tiempo estable y temperaturas menos frías. Esperamos que para el fin de semana ya o antes tengamos ya temperaturas mucho más cálidas y probablemente para la próxima semana calurosas. Aquí en Autlán de Navarro amanece despejado, en la mañana soleado y nubes dispersas. Hacia la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del suroeste y habrá algunas rachas. El tiempo estará cálido durante el día, frío en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 7:24 y se pone a las 18:56. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, aumenta la Universidad de Guadalajara admisión de aspirantes a licenciatura en los últimos 9 años. La UDG ha incrementado el 13.23% su capacidad de admisión en los últimos 9 años, casi al mismo ritmo de la demanda, que ha crecido en 18%.
Señal Estatal.
En la señal estatal, más de la mitad de adultos mayores en Jalisco se ha registrado para recibir la vacuna. Hasta ahora son poco más de la mitad de los adultos mayores que viven en Jalisco quienes se han registrado ya para recibir la vacuna contra el COVID-19. Así lo aseguró el delegado de Jalisco de los programas para el desarrollo de la Federación, Armando Zazueta, quien indicó que a través de llamadas telefónicas se ha contactado alrededor de 500,000 personas mayores de 60 años para consultarles si desean aplicarse la vacuna, de las cuales aseguró que solo un 10% 70% dijo no estar interesado o quieren esperar para ver si se vacunan más adelante.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana sin afectaciones a servicios prioritarios por el apagón en Autlán de Navarro. Por amenazas al personal de salud acudirán elementos de seguridad pública a traslados por protocolos de COVID-19. Autlán dona 10 equipos de protección a elementos de protección civil de la Huerta Jalisco. Presencia del jaguar en Cerro Grande suma a las labores de conservación de Manantlán. Realizan evento en apoyo a niñas y niños con cáncer en el municipio de El Grullo, Jalisco. Preparan un homenaje luctuoso en memoria de Atanasio Monroy. Aumenta la Universidad de Guadalajara la admisión de aspirantes a licenciaturas en los últimos 9 años. Más de la mitad de los adultos mayores en Jalisco se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19. Grave situación en el norte por nevadas en Texas, según seguirán los apagones, dijo AMLO. La Comisión Federal de Electricidad está trabajando en el restablecimiento del servicio de energía en los estados del norte afectados por la tormenta invernal en Texas. El presidente López Obrador expuso que hay una crisis por el temporal de nieve y esto afecta la distribución del país de la producción de plantas de energía eléctrica que operan con gas y se suspende el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas. Está grave la situación, afirmó. Una ola de frío polar congela Estados Unidos. Esta ola de frío incrementa, que azota buena parte de Estados Unidos. Seguía extendiéndose desde ayer, tras cobrarse la vida de 10 personas y dejar sin energía eléctrica a millones, incluso en estados del sur como Texas, con temperaturas generalmente moderadas. El tiempo justo para decirle muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana aquí en este espacio. Me despido con esta frase de Martin Luther King. Dice, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.